En esta mañana de martes vamos a hablar sobre una de las actividades protagonistas del fin de semana, del próximo fin de semana en Laredo, que tiene relación con el modelismo naval, porque fieles a su cita cada año llegan de nuevo los integrantes de la Asociación Amonaval de Laredo, la Asociación de Modelismo Naval de nuestra villa, organizando su, en esta ocasión, concurso exposición de modelismo. Y con nosotros está el presidente de la asociación, Marcos Pérez. Marcos, buenos días.
Hola, buenos días, Tomás.
Buenos días. Estábamos comentando aquí antes de comenzar, pues que ha pasado mucho tiempo ya desde que arrancó esta actividad, ¿no? ¿A quién se le ocurrió hacer un concurso exposición de modelismo naval? Hace, ¿cuánto ya? Veintitantos años, ¿no?
23, sí. Pues esto fue un renglón, un punto y seguido de nosotros íbamos a un concurso a Polop. En aquel momento fue un poco puntero, yo creo que fue lo más puntero y lo más novedoso en España a nivel de país. Y estuvimos ahí participando un par de años o tres años, incluso llegamos a ganar algún premio. Rivas iba alguna vez de jurado.
¿Ya tenéis asociación en aquel momento? ¿O erais simplemente un grupo de amigos?
Exactamente, pertenecíamos a la escuela taller, lo que era la escuela taller, que Rivas era el profesor y íbamos para allá. Y entonces hicimos amistad con el concejal de cultura de allí, de cuando aquello que era el que llevaba el tema, y nos dijeron, pues bueno, que se iba a acabar por problemas X, que no tampoco sabemos por qué. Entonces ahí se nos ocurrió la idea de digo, a ver si nos hacemos el concurso este, en vez de hacerlo ahí en Polo, lo podemos traer aquí. Y eso es lo que hicimos, nos hicimos asociación y empezamos a coger a todos los contactos que iban a Polo a nivel de país y tal, y la verdad es que pegamos un puntazo.
Buena liada, ¿eh?
Sí, nos ha ido redondo, porque la gente lo tomó con, bueno, se ha acabado este, pero empieza este. Y bien, muy bien.
El sucesor, de hecho.
Sí.
Muchísimos de los participantes que estaban allí,
claro,
vinieron para acá.
Exactamente. De la zona del Mediterráneo, que era lo que más tenían allí, pues los primeros años, sobre todo los 10 primeros años, aquí han subido de la zona de Barcelona a la zona de Valencia cantidad de gente.
Bueno, y este fin de semana muchos de ellos van a volver, porque
muchos de ellos no lo sé, de la zona de. Sí. Pero vamos, de Barcelona, que tenga confirmado, por lo menos uno va a venir. Que hoy el tema de los transportes y las grandes distancias, pues bueno, cuando hablamos de barcos, hablamos de volumetría, no es un peso considerable, pero sí es mucho volumen. Entonces, no todo el mundo tiene una furgoneta, por ejemplo, como tengo yo, que metes 20 barcos. Entonces, es más complicado.
Bueno, vamos a ver, concurso y exposición. Hemos comentado ya otros años que vosotros os habéis organizado haciendo de forma alternada solo exposición o también concurso, ¿no?
Eso es. Hacemos, por ejemplo, cuando este año que es concurso, hacemos concurso y exposición. El año que viene, por ejemplo, que no es concurso, pues hacemos exposición y ciclo de conferencias. Procuramos alternar cada dos años el concurso.
Básicamente porque no da tiempo en un año hacer un barco.
Claro, esa es una de las razones. Tienes que dar a la gente un poquito de chance para que pueda hacer un barco. Esto no se hace en 10 minutos ni se hace en una semana. Entonces, primero le das a la gente ese tiempo. Luego, el año que es concurso, la verdad es que entre preparaciones, entre jurados y tal, pues cuesta más pasta, entonces es bueno alternarlo para hacer una media, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pero Amonaval tiene mucho dinero, ¿no?
Sí, la hostia. Uy, se me ha escapado. cualquier...
¿Cómo está Amonaval ahora, por cierto?
Bien, no, vamos a ver. Bien, porque nosotros ya llevamos una trayectoria, entonces... Vamos a ver, ya a estas alturas, como digo yo, esto es como cuando te jubilas, ya lo tienes que tener todo hecho, ya no puedes andar ahí con inversiones y con historias. Entonces, más o menos, la maquinaria que tenemos, que hemos ido comprando en el transcurso del tiempo, pues ahora pues tienes que comprar pues un repuesto o tienes que arreglar una máquina, pero ya la máquina en sí ya lo tenemos todo.
Sí. Me dices que sois habitualmente entre 15 y 20 socios.
Entre 15 y 20, sí. Entre 15 y 20 fluctúa un poquito porque la gente joven, no solo nosotros, sino yo creo que todas las asociaciones en Laredo, y si me apuras en todo el país, carecemos de gente joven, carecemos de un relevo. Eso por una parte, y luego por otra parte, pues los pocos así que se van apuntando es gente igual jubilada, que si tiene algo de noción de lo que es el tema este, bueno, pero si no tiene noción es muy complicado, porque al final se agobian porque claro, ahí no hay un maestro como estaba antes Rivas, ahí estamos los socios, entonces yo puedo ir un día, una tarde, una semana a explicarle a un señor pues cómo va un poco, pero claro, no puedo estar dos meses.
Hay mucho de autoaprendizaje, ¿no?
En claro, sí. Bueno, esto originariamente así se ha hecho toda la vida, ¿eh? Toda la vida nos metíamos cada uno en casa con las revistas que podíamos acaparar, que eran muy poquitas cuando aquello.
No había internet.
Claro, nada. Y hacías acierto y error. Hacías un barco, te salía un churro, pero bueno, ya sabías por dónde te había salido un churro. Pues el siguiente barco lo hacías un poquito mejor y así se hacía, ¿eh? De hecho, hay gente, todavía yo sé que hay gente sin conocerla en Laredo que hace barcos. Y no sabemos nada de ellos. Nos enteraremos el día que se mueran. Ajá. Que vendrán los hijos, no sé qué y tal. Pero hay gente que, o sea, que es, bueno, es un trabajo, es un hobby solitario, por decirlo de alguna manera. No sé por qué. La gente le da a veces apuro. No me digas el motivo, no lo sé.
Y además tiene mucha vocación también, ¿no?
Sí, claro, sí.
Tiene que gustar muchísimo. Claro. No puede ser una obligación.
No, porque entonces ya hablamos de otra cosa. A mí, de hecho, por ejemplo, alguna vez me han venido a ver si vendía algún barco o un encargo y tal, y nunca los he cogido porque entonces me hacen trabajar. Y si me hacen trabajar, me lo tienen que pagar. ¿Sabes? Porque, claro, luego te dicen, no, venga, este barco, venga, que me gusta este barco, o mi barco, o no sé qué, venga. Digo, y le dices, no, bueno, sí, pero esto con tiempo. Sí, no, tranquilo. Y a la semana, digo, ¿qué? ¿Cómo va lo mío?
¿Cómo va lo mío?
Y lo mío, y joder, me dijiste... Y te agobia. Entonces ya no trabajas igual. Yo hoy, por ejemplo, tiro 8 horas en el taller trabajando y la semana que viene no voy ningún día. O sea, punto.
¿Seguís estando como asociación? ¿Seguís estando en el lugar de siempre?
Sí, seguimos estando.
En la plaza nueva del mercado, que ahora es la vieja,
¿no? Eso es. En la parte de... en el tercer piso. Y ahí desarrollamos un poquito nuestra labor. Ahora en verano vamos un poco más despacio. Primero porque hay gente que bueno, tiene otros hobbies y tal, y luego porque allí aquello coge mucho calor. Entonces realmente todo lo que sea después de las 11 de la mañana, allí nos metemos en 40 grados. Entonces, si alguien quiere en plan sauna, le podemos dejar el prestado, el local, sí, porque se lo va a pasar de cine.
Claro, que las condiciones... Y luego en invierno me imagino que hará frío.
Sí, pero bueno, el frío lo llevas mejor, porque el frío, bueno, te abrigas en lo que sea y tal, pero ya en verano...
Habéis solucionado las goteras también.
Sí, lo hemos hecho ahí, hemos hecho un trabajo... arquitectónico, sí, interior, muy bueno.
Claro, es que tenéis maquinaria y hay que protegerla, ¿no?
Claro. Vamos a ver, nosotros la maquinaria la protegemos siempre, antes y ahora, ¿no? Siempre quitamos los plomos de las maquinarias porque nunca sabes en qué momento te va a entrar un chaval o uno que enreda y bueno, vamos a ver, las máquinas que tenemos no te van a llevar la cabeza, pero te hacen un buen tajo algunas de ellas. Sí. Entonces, la precaución la tienes siempre. Pero luego cuando teníamos goteras y tal, pues evidentemente maquinarias y agua, electricidad y agua, una mala mezcla.
Claro. O sea, que me dices que buscáis cantera para la asociación.
Sí, pero no.
¿Habéis trabajado con colegios?
Sí, hemos hecho...
He visto que en el centro Las Rederas ha habido alguna charla sobre modelismo. ¿Habéis ido vosotros?
Sí, el otro día la hemos dado nosotros.
¿Alguna prevista para julio también, ¿no?
Hemos dado la mitad de la conferencia porque se nos fastidió la lámpara del proyector.
Vaya, hombre.
Y se quedó la mitad sin dar. Entonces, la próxima conferencia será esa mitad que no se dio.
Bien.
Pero sí, vamos, nosotros cuando nos llaman, ahí vamos, Fran, solemos ir varias gentes, dependiendo el tiempo que tengamos cada uno, y bueno, pues hacemos un taller Zuku. Ahora ya lo tenemos más complicado, porque las maquetas que teníamos para hacerlo ya tenemos bastante menos, y es más complicado hacer un grupo grande. Pero bueno, si hay que dar una charla, estamos encantadísimos.
Y si ahora hay alguien que nos está escuchando que dice, uy, pues me está picando la curiosidad.
Pues nada, eso es ponerse en contacto con nosotros y quedar en unos horarios, a ver qué capacidades tiene. Y nada más, ver un poquito a ver cómo se maneja con las herramientas para, entre comillas, dejarle o no dejarle, solo, me refiero, y nada, y luego es ponerse a hacer.
Y este fin de semana me imagino que también lo abordáis como un escaparate, ¿no?
Sí, sí,
para
sin
que
duda.
La gente conozca un poco más cómo es esta afición,
¿no? Sin duda, sin duda. Es una manera de que la gente de Laredo, en principio ya lo sabe, ya sabe que estamos los de los barcos, saben que estamos por ahí. Pero bueno, hay mucha gente que realmente no sabe lo que hacemos o le gusta ver la variedad que hay de un año a otro. Entonces, la aceptación que tenemos yo creo que es bastante bastante buena.
Habéis estado muchos años, bueno, habéis estado en distintos lugares, ¿no?, en esta actividad.
Sí, hemos estado en tres lugares. Nosotros empezamos la primera vez en el instituto. Uh-huh. Que fue el primer año que hicimos.
Verdad, sí.
El instituto fue el primer año que hicimos. Exactamente. Uh-huh. Que hicimos, hicimos exposición, no, concurso y ciclo de conferencias. Uh-huh. La primera vez. Luego subimos aquí a donde la Casa del Mar. Uh-huh. Y luego de ahí bajamos al Ayuntamiento Viejo.
¿Dónde
Esos
estáis?
Son los únicos tres sitios que hemos hecho.
¿Dónde os instaláis este fin de semana en la planta baja?
Eso es.
Y dónde vais a montar, no sé, espacio para cuántos barcos, para cuántos modelos.
Nosotros porque, estimamos que sobre alrededor de 50 modelos.
Bueno, ya es un pellizco,
sí,
¿eh?
Sí, 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 hombre, juntar, yo me muevo un poquito por todos los concursos de aquí a nivel regional y a nivel nacional, y la verdad es que dentro del modelismo los barcos es un poquito el patito feo, ¿no? Es muy bonito cuando se acaba, pero el desarrollar esta afición requiere pues un espacio un poquito más amplio que lo que te hace el plástico, ¿no?
Ya.
Que también es muy bonito, pero bueno, pero es otra historia.
Bueno, de hecho creo que tenéis una sección del concurso, ¿no? Para kits.
Sí,
para...
sí, claro, es que el plástico, vamos a ver, tiene que ser naval. Lo que sí hacemos ahora, o hemos empezado el año pasado, es el año que hay ciclo de conferencias, cuando es exposición, sí hacemos un par de tableros, para que veáis un poco la proporción de la sección, ¿no? Un par de tableros que damos paso a un modelismo alternativo al naval. Mm-hmm. Es decir, el año pasado, si os acordáis, teníamos unos muñecos a escala 1:16,
sí,
con diferentes equipamientos, diferentes ropajes, diferentes historias.
Y un diorama del puerto de Laredo.
Sí,
también,
pero bueno, eso lo hicimos nosotros, sí, eso es un trabajo de Amonaval.
Sí, sí.
Estamos desarrollando ahora otro, a continuación de ese, pero con otra temática, ya lo veréis cuando esté hecho.
Bien.
Y este año que viene, pues por ejemplo, tenemos una sección que vamos a meter modelismo fantástico, fantasía, fantástico, todo lo que sea, yo qué sé, las galaxias, o duendes, o brujas, o trolls, pero todo eso en plan figureo, en plan plástico y tal. Pero es un poco para que la gente vea que aparte del modelismo naval, luego hay otros modelismos, hay otras historias para hacer.
Explícame lo de la diferencia entre lo de denominar a estas creaciones, de denominarlas maquetas, modelos. ¿Qué es exactamente lo que hacéis vosotros?
Nosotros lo que hacemos son modelos. Son modelos que, bueno, son maquetas y modelos a la vez. No, hablamos de los barcos, ¿eh? Uh-huh. Hablamos de los barcos. Cuando un barco, que no es lo usual, es más usual con el tema de tanques, aviones y demás. Pero bueno, cuando un barco está haciendo una acción, es decir, está en una plataforma con otro barco, que se hace una mar, que se hace una escena, ya es un diorama.
Allí.
Ya es un diorama, ya no es...
Ahí está, no recreando, es, no solo el barco,
claro,
sino una situación, ¿no?
Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, no somos tan exquisitos en ese tema, en el naval de madera me refiero, ¿eh? Pero en el naval de plástico, dentro del naval de plástico tienes dos o tres maneras. Puedes hacer un barco tal cual, que es una categoría, puedes hacer un barco en una plataforma, en una mar, por ejemplo, que es otra categoría, y luego puedes hacer un barco con otros barcos cañoneándose, con personajes y tal, que ya es otra categoría.
Ya.
O sea, eso es modelismo puro, está luego el tema de viñetas, me parece que es, y luego está el diorama.
Claro, y luego no es lo mismo decir, va a haber uno de vosotros, se plantea, voy a elaborar un modelo del barco San no sé qué, de no sé cuál, del siglo XVI, que le conoce todo el mundo.
Sí.
O ponerte a investigar y buscar un barco del que nadie sabe nada, no es lo mismo, ¿no?
No, claro,
trabajos diferentes.
Claro, claro. Incluso cuando, entre comillas, la gente sabe mucho de ese barco, sabe mucho de lo que sabe. Al final, si no tiras de libro, todo lo que tiras, tiras de película y de lo que te han dicho y lo que te han contado y de lo que te acuerdas de lo que te han contado. O sea, puede salir ahí una menestra de cojones.
Quiero decir que hay mucha investigación también,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Nosotros cuando cogemos, yo ahora por ejemplo acabo ahora un barco y tengo tres o cuatro en la cabeza y tengo que coger información de cada uno de esos cuatro. Aparte de los planos, tengo que coger información. Yo he hecho ahora por ejemplo uno que lo tenía, que me lo regalaron de una publicación. Bueno, de una publicación, que lo he hecho para sacarle un poco los fallos y para, como tengo otro igual, para hacerlo luego mejor, ¿no? Y simplemente ese barco, pues bueno, lo tendré a la exposición con una pequeña leyenda y mucha gente se sorprenderá, ¿no? Porque es un barco japonés, es un galeón japonés.
Así.
Ahora, la gente que vaya, que lo lea.
Pero lo que te han regalado, ¿qué son los planos?
Y el kit, era una cosa que iba por fascículos. Se hizo hace años.
Vale.
Pero bueno, lo he hecho un poquito para sacar fallos y para, pues como te digo, tenemos otro igual, pues para hacerle con los perfeccionamientos que requiere. ¿Vale? Pero bueno, no deja de ser una cosa sorprendente. Nadie piensa un galeón en Japón. Que luego, cuando lean, que vayan y lo lean, porque si lo digo yo aquí no van y lo leen.
Pues otro motivo para ir a la...
Pero sí, siempre hay que informarse. Siempre hay muchos fallos, siempre hay hay que tirar de mucha fotografía, tanto antigua como vieja, depende de donde le quieras situar. Tú a Juan Sebastián Elcano le puedes poner con una bandera, le puedes poner con otra bandera, le puedes poner con unas embarcaciones auxiliares o con otras, dependiendo el año. Tiene su cosa. O sea, y en los concursos, así a nivel europeos, a nivel mundiales, todo eso se mira. El que hayas puesto una bandera equivocada te resta puntos, por ejemplo. Que dices, pues es una bandera, te ha quitado un puntillo que igual es lo que te claro, permite ganar o no.
¿Quién son los jueces en este tipo de concursos?
Normalmente tiramos siempre de modelistas ya experimentados, que saben del tema.
¿Pero de aquí o...?
No, de fuera. De aquí, este año, por ejemplo, tenemos uno de Cantabria, pero el resto, uno viene de Valladolid, otro viene de Navarra y el de Cantabria.
Vamos, que buscáis gente que sabe mucho.
Sí,
¿no?
Siempre. Nosotros hemos ido a concursos, no muy lejos de aquí, no voy a nombrar cosas, donde el jurado era el concejal de turno y pues eso.
Bueno,
pues,
se puede juzgar la estética, ¿no?
Tienes que saber.
Se ha quedado bien. A mí me enseñan dos barcos, dos modelos, y a mí me puede gustar uno más que otro, pero no sé si uno está bien hecho o no.
Yo me acuerdo en tiempos de, todavía vivía Rivas, y hicimos un ahí en la exposición, ahí arriba, en la Casa del Mar, hicimos una votación popular de toda la gente que entraba, a ver cuál le salía, porque dábamos, no me acuerdo, un libro, me parece que dábamos de premio. Y salió el barco, para los que sabíamos, el más ilógico. Era el más grande, tenía mucho colorín, tenía mucho pendiente, mucha filigrana, pero vamos.
Ah, así que fuisteis precursores ya de las votaciones populares antes que Eurovisión, ¿eh?
Sí. Pero ya,
aunque con los mismos resultados, por lo que veo.
Nos quedamos de piedra, nosotros nos quedamos flipados. Pero bueno, oye, es lo que quería la gente y no cabe duda de que el barco... Vamos a ver, para la gente que no sabe y tal, el más grande, el más colorido siempre es el mejor.
Claro.
No necesariamente es el mejor, pero para la gente sí.
¿Hay modelistas que se decantan también por lo pesquero, por los pesqueros?
Sí, pero cada vez menos también, ¿eh? Cada vez menos porque el pesquero bonito, hablamos de estética, ¿eh? El pesquero bonito es el de madera. Sí. El de hierro.
Claro, ahora son de hierro ya.
A mí personalmente no me gusta. Y a la mayoría de los modelistas no nos gusta. Claro. Porque no ves barco. Ves maquinarias. No sabes lo que ves, ¿no? Ves un puente con
200.000.
Exactamente, con 200.000 antenas. Ves 50.000. O sea, no gusta. No gusta. El pesquero que gustaba era este de madera, este que hemos tenido en los 80, incluso el de los 50 y el de los 40. O sea, aquellos guardacalor, las lanchonas esas que tenían el guardacalor, son preciosos. Pero los metálicos...
Claro.
La verdad es que a mí personalmente no me gustan y a la mayoría de los modelistas tampoco les gusta.
Hemos visto en tantos años que lleváis haciendo esta actividad, hemos visto submarinos, hemos visto de todo, ¿no?
Todo lo que flota, o no flota.
O no flota.
O no flota. Pero incluso hemos llegado a tener hidroaviones, porque ajá, hidroaviones entra.
También.
El hidroavión, siendo un avión, es un barco.
Naval y las, también.
Sí, y las denominaciones son como las del barco. Tiene babor, estribor, o sea son las mismas denominaciones. Pero bueno, pero son cosas muy, muy, muy concretas, muy concretas.
¿Por dónde se empieza? A ver, volviendo a lo que hablábamos antes. Alguien que se esté preguntando, ¿y si yo pudiera hacer algo? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué hay que hacer lo primero?
Se empieza. Lo primero es no volverse loco. Hay que coger un planecito pequeño, un barquito pequeño, un pesquero, a ser posible. Los hay muy sencillos. Y empezar por ahí.
Pero me hablas de kit.
O de planos. Sí, sí. Vamos a ver, si el kit muchas veces lo que te hace es quitarte el trabajo de la sierra. Pero al final tú tienes que hacer lo mismo que hacer el kit, ¿eh? Tienes que sacar el plano de formas. O sea, realmente hay muy poquita diferencia. Simplemente que el kit te lo viene hecho y lo otro lo tienes que hacer tú.
Pero bueno, yo recuerdo, mira, por ejemplo, estaba acordándome ahora de que cuando mi hijo era joven, pues compramos un kit del Titanic, que es el barco que le gusta a todos los niños. ¿No? Así cuando son pequeños.
Sí.
Y el Titanic se las trajo, ¿eh?
Bueno, sin ser de los más difíciles.
Se las trajo, era un barco de medio metro.
Claro, sin ser de los más difíciles. Bueno. De hecho, o sea, a nosotros muchas veces nos llegan kits que han estado en los altillos de los armarios muchos años. Precisamente por lo que yo te hablo. He visto Master and Commander. ¡Qué película! Voy a hacer el barco ese, porque además he visto un kit que pone el barco, te coges, te lo compras, abres la caja y según la abres la caja, la cierras y la metes, claro, porque al final...
Esto es como quererse aficionar al mundo de los puzzles y comprarte uno de 10.000
piezas. Pues eso, es una locura. No. Y esto pasa lo mismo. Ahí, en los altillos de los armarios hay kit, infinidad de ellos, pero es por lo que te digo, porque carecen de instrucciones, porque claro, tú cuando compras un kit de alta gama, hay muchas cosas, no te van a enseñar cómo se hace un clavo, se supone que ya sabes cómo se clava un clavo, entonces hay infinidad de instrucciones que no te vienen. Para un novato es una locura, porque no sabes ni clavar un clavo, porque esto no es un clavo de los de la pared, es un clavín, es un...
Ahora que hablas de clavos, ¿habéis hecho alguna vez algún modelo de una carroza de la Batalla de Flores?
No.
¿No os ha llamado nunca la
atención? Alguna vez, no sé con quién lo hablé, no sé si lo hablé con Ángel, el de las flores, o con Santi.
Sé que muchos carrocistas hacen sus propios modelos en polispan antes, a escala. Para ver la carroza en volumen.
No, nunca me lo he planteado, la verdad es que no.
No, pues sería...
Pues sí, lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí ya no... Yo estoy ya con los barcos feliz y me voy a morir sin hacer 2.000 o 3.000 barcos que quiero hacer. Entonces, he aprendido a no diversificarme, porque si no es una, no llego a todo. ¿Eh? Entonces, yo hago un barco, o normalmente siempre tengo dos o tres empezados a la vez, que ya es bastante locura. Y cuando acabo me empiezo con una ya antes de acabar ya estoy maquinando otro barco y así es lo que hago.
Modelista como tú o como otros compañeros de la asociación, ¿tienen en casa una habitación dedicada al asunto?
Al principio sí, al principio tienes la casa, luego al final echas mano de los suegros, de los padres, de... Luego empiezan ya los amigos, ¿no? Sí. Y luego al final empiezas a regalar a... ¿Sabes? Antes hacía un poco, que era un poco putada, ¿no? La boda, ¿no? Se casaba un amigo y le regalabas un barco, te quitabas un barco, pero claro, le metías en un compromiso. Por eso todo el mundo tiene...
Qué bonito.
Dependiendo
qué bonito
el barco. Claro, dependiendo qué casa tengas, el barco cuidadito. Claro. Y luego hay que hacerle una urna, porque si no haces una urna, se llena de mierda el barco.
Se llena de polvo. No se puede limpiar, ¿no? ¿O sí?
Bueno,
no
hay técnicas. si es la casa, si en la casa no se fuma, y no le da la grasa de la cocina... Bueno, pero como le dé algo de la grasa de la cocina o se fume, adiós. Ya ese barco
no hay limpieza.
Más vale que le cojas le trisques.
Por eso se le pone una urna de...
Exactamente.
¿De qué? ¿De metraquilato?
Metraquilato de cristal. Todo depende de lo que quieras, del tamaño y depende de lo que quieras hacer luego. Si vas a manipularlo, el metraquilato sin duda. Si lo vas a dejar si en un sitio fijo, que no lo vas a mover, y yo opino que el cristal es mucho más bonito.
Entonces dices que tú en la mesita de noche tienes un...
Yo en mi casa no tengo barcos.
¿Ah, no?
No. Yo en mi casa, cuando compré mi piso, yo tenía un armario, un potrón en el pasillo, y quité las puertas para hacer un barco que tenía, y me casé, y cogió Amanda y me dijo, aquí tienes que poner unas baldas, porque aquí tienen que ir las patatas, las galletas, no sé qué.
Claro, claro, claro.
Que es el barco que está en el Tiburón. En el Tiburón, una fragata que hay allí.
¿En el restaurante?
Sí, pues esa fragata iba a ir a mi armario empotrado. Que le hice unas luces para... Pues nada, se fastidió.
Bueno.
Tuve que poner las puertas, menos mal que no las tiré. Y aquello está pues lleno de baldas.
Bueno, pues al final es una afición que lleva muchas horas, ¿no? Y la familia también lo nota, me imagino.
Sí, bueno, pero como digo yo, es una afición sana. Hay muchas aficiones por ahí que te tira fuera de casa, que te tira... Bueno, esto es una manera de... no sé cómo decirte, esa nota, vamos, no...
Sí, y relaja.
Mucho.
O no.
Sí, sí, mucho. No.
O te enfadas cuando algo...
Vamos a ver, que puedes tener el momento este que no te entra una pieza, que me pasa a mí también y le pasa a todo el mundo. Lo dejo y me voy a otro barco y lo dejo descansar y ya le cogeré, ya lo retomaré. Pero fíjate... Yo, por ejemplo, soy de hostelería, he trabajado de hostelería. Yo igual salía por las tardes, tenía 2 o 3 horas hasta volver a entrar, y salía con un estrés bestial, pero bestial. O sea, estamos hablando de una pila de comidas, de todo el día ahí, y bueno, ya sabes lo que
la
es...
Cafetería
que,
Crimea, frente es, al hospital.
Lo que es el bar. Sí, venga, ya que lo has dicho tú, ya que lo has dicho tú...
Pues hacemos un poco de publicidad porque el negocio sigue.
Sí, 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 por supuesto. Y sigue colaborando con nosotros. Pues bueno, yo salía de allí y me metía en el taller... Y esas 2 horas, esa hora y media que me tenía ahí con el barco, para mí era un masaje mental, pero brutal.
Desconectas.
Pero brutal. Y yo siempre, o antes de entrar al bar o después de entrar al bar, siempre tenía mi media hora de entrar en el taller. Muchas veces simplemente a sentarme y a mirar el trabajo que había desarrollado o el que pensaba hacer, simplemente estar ahí. Solito, mirando los barcos o algún plano o alguna tontería. Y... bestial. De hecho, bueno, de hecho lo que te digo, hay mucha gente que no sabemos que tienen esa actividad. Y a mí me consta que hay gente en Laredo que hace modelos en sus casas y lo tienen en sus casas y nadie lo sabe.
Conozco a alguno y conozco otros, por ejemplo, que es aficionado a pintar figuras.
Sí, 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 sí. Es lo que más se está llevando ahora. Es lo que más se está llevando ahora en los concursos que estamos yendo. Lo que más se está llevando es la figura porque es lo que menos espacio requiere. No requiere un espacio particular, lo puedes hacer en una mesita de casa, no necesitas andar con pegamentos, simplemente son unas pinturas y unos pinceles. Las pinturas hoy no son como al principio, hace 30 años, que eran tóxicas, que tenían mucho olor y tal. Claro. Hoy ni huelen, ni te vas a envenenar, ni nada de esto. Entonces es muy cómoda. Bueno. Entonces lo que más hace es figura.
Bueno, volviendo al concurso exposición, hemos hablado de la cafetería Crimea, que colabora con vosotros, pero hay otros negocios que también participan, ¿no?
Tenemos, fíjate, la Asociación de Comerciantes Acelar, es junto con mi piso, son los que han colaborado con nosotros desde el principio. Pero luego, aparte de eso, y el Crimea, evidentemente. Y luego, aparte de eso, pues tenemos a la Leche Asturiana, tenemos al Hotel El Ancla, que siempre ha sido... un poco cuando tenemos a los jurados y cuando tenemos a las diferentes participaciones de fuera, pues suelen venir aquí, a la Cafetería Colón, a Mr. Model, que es una tienda de modelismo, que la única que queda ya, porque en Cantabria no queda ninguna, y esta es del País Vasco, pero también nada más queda ella.
Había una tienda de este tipo de productos, yo creo que en un centro
comercial. Sí, donde el albericia, pero nada, se quitó, aquello se quitó. Aquello se quitó. El internet las ha matado, las está matando, de hecho.
Claro.
Esto, las pocas que quedan, pues porque ya es gente que les queda pues 5 o 10 años para jubilarse y la aguantan. Pero el internet las ha matado, pero así, o sea, por un disparo en la nuca.
Ya. ¿Quién más?
Pero
¿quién
bueno, es lo que hay. Tenemos Castor, por ejemplo, que es una... suelen venir estos en las ferias estas del Carlos V y tal, que son los que hacen las maquetas estas en 3D y tal, que nos dio unas maquetas. Está como No Luis con Trivial Teatro, está Camp, que es una asociación de astillero de modelismo, y luego colabora, como no, la Casa de Cultura, Tele11, el Museo de Artillería de la Cavada, el Mesón La Abadía, que ha empezado este año con nosotros, el Ayuntamiento de Laredo, como no, y Radio Laredo, claro, que nos da todos los años la oportunidad.
Darle un poco de cancha.
Eso es, que nos da todos los años la oportunidad de. Pues eso.
De contarlo.
De contarlo un poquito.
De contarlo, porque ya que se hacen cosas hay que contarlas.
Esto es. Está Javi también, con lo del Laredo
Televisión,
que también nos hace un reportaje. Y bueno, y luego hay alguna tienda y tal que, bueno, no nos da un dinerillo, pero nos da un material, que también es muy bueno.
Estáis ya, me imagino, empezando a preparar.
Sí, el jueves ya empezamos a montar. El viernes ya lo tendremos seguramente casi todo montado y empezaremos a recibir, aunque creemos que el grueso vendrá el sábado por la mañana.
Bueno, y en el cartel vemos que las fechas de la actividad están divididas en dos periodos. Cuéntanos entonces.
Sí, porque vamos a hacer lo que es el concurso puro, va a ser el día 12 y el día 13. O sea, todos esos barcos que van a estar esos dos días.
Sábado y domingo.
Exactamente, están en concurso. Después de ese concurso, el día 16, retomamos.
Pero esos días se pueden visitar los barcos.
Sí, cómo no. Simplemente que están a los jurados valorando los barcos. Ajá. Simplemente el sábado por la tarde tendrán una pegatina o tendrán una historia para saber quién ha ganado. Y el domingo pues se dan los premios.
Ajá.
Esa es la historia, vamos. Este es el proceso.
Y luego a la semana siguiente
ya los que están son exposición. Que bien, seguramente habrá muchos de los que han concursado que se quedan. Ajá. Simplemente se hace esto para que la gente que pueda venir de Barcelona, por ejemplo, o de, yo qué sé, o de sitios alejados, vamos, que nada más les cueste dormir una noche. Claro. O sea, que puedan venir, la presentar el barco, exactamente, dormir y al día siguiente marchar.
Si tienen que irse, pues que
claro, vayan. Porque de la otra manera, tú imagínate alguien que venga de Barcelona, pues tiene que venir hoy, dejar los barcos, dormir, marcharse otra vez a Barcelona o quedarse aquí 10 días, vamos. Entonces es más complicado. Entonces, por eso es el motivo que se divide un poquito.
Vale. Y la semana siguiente será del miércoles...
Del 16 al 20, al domingo también.
Miércoles al domingo. Eso. ¿Horarios cómo va a ser?
Sí, horarios es de 11 de la mañana a 1 y luego de 5 y media a 8 y media. Y el domingo es de 11 a 2.
Y con entrada gratis.
Con entrada totalmente gratis, con esas explicaciones que damos allí gratis, si nos ven a la gente por ahí populando que nos pregunten, que nosotros estamos encantados de contarles un poquito lo que hacemos.
Si yo voy ahí y veo unos barcos, yo, ¿cómo se ha hecho esto? ¿Puedo preguntarle?
Perfectamente, de hecho para eso estamos, para que nos pregunten. Te podemos decir cómo se ha hecho, te podemos decir, no siempre lo sabemos todo, pero casi siempre te podemos decir la historia del barco, qué es lo que hizo, porque está, en fin, te podemos contar.
¿Se pueden tocar las maquetas o no?
No.
Rotundo.
No, pero vamos, no. No. No se puede llevar un látigo porque no se puede maltratar a los animales y a las personas, ¿no? Pero vamos, a veces dan ganas. Y no son los niños muchas veces los peores, ¿eh? Cuidado.
Uno puede pensar que igual los niños con la inocencia pues quieren tocarlo,
sí,
¿no?
Sí, pero vamos a ver, cuando entra un niño nos ponemos
todas las miradas van a él.
Exactamente, como las películas estas con... Pero muchas veces nos despistamos de la gente mayor y es el que mete el dedito a ver, ¿sabes? Pero bueno.
Y puede haber accidentes.
Claro, poco a poco estamos metiendo unas protecciones de metraquilato, que con el tiempo ya cubriremos lo que es todo el entorno y ya, bueno, será mucho más difícil.
Es que, ¿cuánto se tarda en hacer un modelo así?
¿Un barco? Un barco puede estirar, vamos a ver, un tío, por ejemplo, como Rivas, que era un profesional, que bueno, que no necesitaba tirar de nada, te hacía un barco en 2-3 meses.
Ya.
Pero una gente que haga un tipo galeón y tal, se te tira un año mínimo. Claro.
Le colocas ahí en una exposición y voy yo, hago así con el dedo en un palo y le rompo, y digo...
¿Ves la gracia?
Claro.
La gracia y el compromiso para nosotros, que somos un poco los garantes del cuidado de... Pero claro, que es que a veces se te escapa. O no ha pasado, ¿no? Pero vamos, mañana te entra un colgado que no ha pasado nunca y ¿qué haces?
¿Estos modelos vienen con seguro de accidentes? O
no, al principio sí que teníamos un seguro, pero al final es un pastón.
Mucho dinero.
Es un pastón. Porque al final, si cubres un poquito, es una tontería. Y si cubres mucho, te sales, pero un montón. Entonces, bueno, lo que sí hacemos es el compromiso de cuidarlos, como de hecho lo hacemos, y ya está. Que es lo que se hacen en todos los concursos.
Y los ciudadanos, pues, que vayamos a verlo, pues respeto, ¿no?
Exactamente.
Respeto y precaución.
Además, vamos a ver, que es una cosa obvia. Son trabajos, coño, que...
Son obras de arte al final.
Claro, que nadie entra al Prado, nadie entra a ningún sitio y se pone a rascar a ver qué pintura lleva. O sea,
bueno, últimamente...
Sí, pero bueno, ahí tienen más miedo a la multa igual. Sí. Pero es lo que... No, bueno, es inevitable, pero poquito a poco vamos educando a la gente. Ya saben que no se puede tocar y ya está.
Bueno, no sé si se puede hablar en este tipo de competiciones, se puede hablar de favoritos o hay gente que viene y dices, ¡buah, este es el mejor del mundo!
No, hay gente muy buena. Vamos a ver, yo, por ejemplo, la gente que andamos en este mundo, al final nos conocemos todos.
Claro.
Todos tenemos unas pautas. Yo hay barcos que dependiendo, aunque me las traigas tú, sé que no es tuyo, que es de fulano o es de mengano. Pero en el concurso no siempre están todos. Es decir, hay veces que tú, por ejemplo, vas y has ganado y con ese mismo barco vas a otro concurso y no ganas. ¿Por qué? Pues porque ha habido otro que te ha superado. O sea, no. Sí, sí. El que seas bueno no quiere decir que seas mejor. Aquí nadie es el mejor. Nadie es perfecto en el modelismo naval porque todo es un barco, pero no es lo mismo hacer un casco que hacer una arboladura, que hacer toda la jarcia, que hacer
Se entiende.
El momento de que está en ese barco, ¿no? Entonces, no todo el mundo, por eso precisamente se traen varios jurados, porque tú puedes estar muy especializado en la jarcia y yo puedo estar muy especializado en los cascos. Entonces, es una manera de mirar el barco con diferentes ojos.
Bueno.
¿Vale?
Pues oye, pues gracias por llevar adelante esta actividad que es muy bonita. La verdad es que es un tema que gusta a todo el mundo, ¿no?
Sí, hombre. Aquí me ves. Yo empecé haciendo con un palo y aquí llevo ya 30 y pico de años. La verdad es que, como digo yo, a mí me apasiona. A mí es una cosa que me apasiona. Me ha enseñado mucho a nivel de manual, a nivel de relax y a nivel de estudio, simplemente de estudio.
Sí, ahora es eso, que te acercas a la historia incluso.
Sí, porque al final te empapas de la historia, de los reyes, yo nunca supe los reyes y nunca supe nada, y ahora me lo sé todos, batallas, momentos, porque vas tirando.
Y uno me imagino que se hará crítico también con el cine histórico naval,
sí,
¿no?
Sí, bueno, os aconsejo a cualquiera que vaya a ver una película de barcos y va con un modelista que no vaya directamente. O si va, que vaya
constantemente criticando lo que aparece en la pantalla.
Y si va, que vaya después de dos o tres veces que haya visto la película, porque somos verdaderamente asquerosos. O
sea, a ver, por ejemplo, esta sí, de la que sacamos la música habitualmente, Master and Commander, ¿se puede ver o no se puede ver?
Se puede ver. Dentro de las películas de barcos, probablemente sea la que mejor está. Piratas del Caribe no. Hombre, vamos a ver, la puedes ver, evidentemente, te entretienes. Pero volvemos a lo mismo. Yo me entretengo, pero encima, joder, el barco ese, aquí se le ocurre poner. Sí, o sea, ese es el tema.
Mira lo que han puesto en ese barco.
Exactamente. ¿No? Master and Commander, realmente, en la cuestión de barcos de esa época, es una película muy bien hecha. De las que yo conozco, y yo creo que las conozco todas, la mejor, sin duda.
Vi hace poco una serie que se llamaba El Terror, y una de sus temporadas
el Endurance.
Sí.
Eso es del Indus. Todavía este año, o sea, este año, vamos, esta década, se ha descubierto el barco. Porque está hundido, pero está sin tocar. O sea, está como está. Es una verdadera. Hay imágenes en internet que te quedas flipado, ¿no?
No sé si la has visto esa serie.
Sí, la he visto, sí.
Y es fidedigna, es real.
Hombre,
lo que se ve.
Bueno, es especulativa, porque al final es una cosa que se perdió, no se sabe muy bien el porqué ni de qué manera. Tiene muchas vistas de investigación. Sí, puede ser
aquella expedición intentando cruzar
el paso del noroeste.
El paso del noroeste.
Puede ser tal como viene en la película. Puede ser de otra manera diferente. Bueno. Hay un libro también que trata un poquito en plan ya espíritus, en plan los Inuit y todo este rollo. Bueno. Si coges el documental y coges un par de libros...
A la vida en el barco, a cómo eran...
Sí.
La recreación del barco...
Está muy bien, está muy bien hecho. Se dice también que pudo haber una intoxicación cuando se empezaron a cerrar las latas, cuando aquello era al principio...
El paludismo.
Exactamente, el tema del plomo, de los estaños, cómo se cerraban y tal. También podía hacer un envenenamiento, se habló, pero bueno, vete a saber.
Bueno, pues con el modelismo naval nos acercamos también al cine, por ejemplo.
Sí. Al cine, a la historia y a los libros.
Así es.
Y a los libros. El día que la casquemos, la biblioteca de Laredo tendrá una buena biblioteca naval.
Bueno,
porque hay dos o tres bibliotecas muy importantes en Laredo.
Y planos, muchos planos.
Y planos, muchos planos.
Marcos, que muchas gracias por acompañarnos. Nos hemos echado una charlita.
Sí, 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 sí. A vosotros por darnos la oportunidad, como todos los años, y encantados.
Seguiremos recordando a nuestros oyentes que el fin de semana, el sábado, hay que ir a los bajos del antiguo ayuntamiento.
Sí, os vais a divertir además.
Un saludo.
Venga, gracias.
Para toda la asociación. Venga.
Gracias, Tomás.